Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, hombre, que sí. Que es verdad que a todos nos afecta la pandemia, pero hay formas y formas de hablar de ello. Y hay personas que viven la inflación con desesperación y otras que lo llevan con resignación y hasta con alegría. Y para incrementar esta alegría vuestra y acompañaros con buen humor, está la elegancia y la belleza de nuestra amiga Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todas. Hoy vamos a hacer un programa estupendo.
Hoy, ¿cómo viene? Que viene con camisa vaquera. No, ya me están aquí preguntando los oyentes. Camisa vaquera, pero que combina con collar de perlas. Que estas son cosas que hace Carmen.
Cosas que me divierten. Pero lo mejor que llevo yo hoy es el abrigo. Un abrigo
setentero.
Y el bolso.
Bueno, sí.
Bueno, claro.
¿El bolso cómo es? El bolso es más clásico.
Es un Hermes pequeñito, lo último que ha sacado Hermes, porque ahora ya no se llevan los Hermes grandes.
En general,
todas las marcas sacan bolsos
más pequeños,
icónicos, pero en pequeñito. Pero algunos hacen tan pequeñitos que no te cabe ni el móvil, ¿no? Y te cuestan igual que si fueran grandes. Uh-huh. Con lo cual, caballo grande ande o no, no puedo meter nada.
Claro. Vale. Pues hay un abrigo setentero de lana merina en el cuello y en los laterales, así entallado de piel vuelta con flores bordadas, que es de lo más hippie.
Es hippie total, es que yo soy muy hippie, en cuanto veo algo hippie, para mí, me encanta.
Y que sí, ¿no? Y además te combina muy bien, yo creo, ¿no?
Claro, con lo que llevas puesto hoy. Hay que saber combinarla, como todo en la vida.
Sí.
Bueno, pues ya están aquí nuestros Paulete y Rubio, y vamos con el consultorio de los oyentes.
Venga, que eso me divierte todo. A ver lo que preguntan hoy.
Oye, Carmen, que he visto un post en tu Instagram en el que dices que estás un poco tristona. Y en la foto la verdad es que sí que se te ve un poco así como apagadilla. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Te estás adelantando ya al Blue Monday?
Que el lunes es Blue Monday, el lunes depresivo, que bueno, es un cálculo que yo no sé si afecta a
España. Pues yo lo he tenido el anterior,
¿Lo tuviste?
Sí, y todos tenemos derecho a tener días malos, casi siempre son por alguna noticia que te dan que te hace polvo. Y yo no es que no sé disimular, se me nota tanto en los ojos, en la mirada. Y me hizo unas fotos en casa Sandra cuando me estaba arreglando y la miré. Y luego cuando me vi dije, qué barbaridad, qué cara tan triste tengo. Digo, pues me da igual, lo voy a poner también en Instagram, porque Instagram no va a ser solo...
Todo felicidad,
claro,
juerga,
y para pues, que todo el mundo sepa que también la romana sufre,
hombre,
y tiene sus disgustos. Pero
oye, que me han quitado la pena, de verdad, con tanto cariño. Porque ha sido... Hasta por la calle me preguntan, pero ¿y qué te pasa? Que no, que estaba un poco triste, pero tú sabes lo que es recibir el cariño y la energía de tanta gente diciéndote cosas bonitas. Es que te quitan cualquier pena.
Es que al final el afecto y la compasión de los demás es lo que nos sostiene.
Efectivamente.
Bueno, pues que sepáis que el lunes es Blue Monday, que según los cálculos se refiere a una estadística que hicieron en su momento en la que juntaron distintos factores e identificaron el momento peor del año, que tenía que ver con el final de las fiestas, que a mucha gente le gustan las fiestas y se acaban.
Y el frío.
Con el frío, con el momento de menos sol, cosa que en España, la verdad, vivimos distinta, porque la luz es la luz. Y luego la cuesta de enero y los gastos que hay que afrontar. Entonces, entre pitos y flautas decían que era el momento como más blue, más triste, más sad de la gente. Pero yo tengo mis reservas de que sea este el momento más triste para los españoles.
Depende de cómo esté cada uno de ánimo. Y aquí tenemos sol, gracias a Dios. Yo, desde luego, el invierno lo aborrezco. Para mí la vida empieza en marzo ya. Cuando veo,
¡ay,
es como si tuviera un agujero que a partir de octubre voy cayendo.
Ay, no digas eso.
Y luego empiezo a subir ya en marzo, feliz, hacia junio y
bueno,
mayo.
Ahora ya se ha empezado a surgir porque cada día se alarga más el día.
Eso te iba a
eso
decir.
Eso pasa a partir del solsticio de la
ayer,
Navidad.
Claro, yo salí ayer a la calle y digo, uy, pero si todavía es de día. Así es como a las 6 y digo, ¡qué alegría!
Claro,
claro, porque como yo estaba confinada y llevaba sin salir un montón, notado un montón,
claro, que
la diferencia.
Claro que tú has estado con él,
sí,
¿no?
Sí,
está con la peste.
El Omicron, a saber. Pero
a mí no
sí.
me quiere nadie. Yo digo, no
ni el
no
Omicron.
Me quiere ni el Omicron.
Pues nada.
Bueno, Carmen, venga, sigamos.
Pues adelanta el Blue Monday y no digas eso, ¿eh?
¿Eh?
Que no digas eso.
No, que igual me da todavía.
Hombre, ya, nosotras no. te queremos.
Claro.
El Omicron no, pero
a
nosotras
mí me,
sí.
Mira, ¿eh? Por cariño no me puedo quejar.
Pues
y vosotras dos, Paulette y Rubio, ¿cómo lleváis esta época del año? ¿Es triste o es alegre?
Pues, a ver, a mí me da el bajoncillo después de la Navidad. Pero es que ya voy contando los... Porque yo cumplo los años dentro de 15 días.
Ah,
y entonces es un... Claro, es un momento que me hace mucha ilusión. Entonces es como... Uy, qué poco me queda. Ahora ya cada vez menos, porque ya voy acercándome a los 30 y me da vértigo.
La
pero...
gente
voy
joven,
acercándome mira, a los 30
a
y me da vértigo. No,
no
esto no hay
importa
derecho.
Nada el clima. Yo nunca hablaba del tiempo cuando era joven y vivía en Londres. Además, muchas... Nunca, me daba igual que cayeran chuzos de punta y a medida que vas haciéndote mayor empiezas a hablar del tiempo.
Pues a mí fíjate que el tiempo sí que me afecta,
sí,
porque
también.
Estuve un verano en Escocia, que fui con una amiga, era junio, julio,
claro, y nada,
gris.
Te daba lo mismo,
gris.
Claro.
No, al revés, yo digo, ¿y esto? Y estuve una semana.
No, que te daba lo mismo que fuera verano.
Claro,
o
sea, exacto. Y ahora ya que empieza, como decía Lau, a prolongarse el día, a mí eso me pone de muy buen humor, o sea, que de Blue Monday nada.
Nosotras nada.
Bueno, ahora
Mande
vamos a hablar de Kevin Costner de Jesús.
¿Qué tal, Carmen? Pues mira, yo te quería preguntar porque el otro día quedé con una amiga que está embarazada y me dijo que quería llamar a su hijo Ragnar, como vale. el dios vikingo, por la serie de vikingos, precisamente. Y la verdad que me quedé un poco alucinado y no supe qué decirle. Y no sé qué te parecen a ti, pues, este tipo de personas que ponen nombres a sus hijos por las pelis o las series que les gustan. Muchas gracias.
Pues mira,
Ragnar,
querido,
no
me, o sea, no me puede parecer, me da risa, me parece increíble que haya gente que se pueda fiar de unas series para ponerle a un pobre niño un nombre que le va a tener a lo mejor toda su vida pues marcado o fastidiado. Uh-huh. Dice, pero tú cómo te puedes llamar. Yo el nombre más raro que he oído, y no fue por serie, pero fue también por esta moda de los nacionalismos, fue Corocota,
uy,
que era un caudillo
cántabro. Hombre, claro, pero Corocota es un caudillo clásico, sí.
Sí, claro, ¿qué te parece? Un nombre muy normal para un niño, hombre, toda la vida llamándose Corocota.
Viril, Corocota, ven aquí que te doy un bofetón.
Es que no suena muy serio.
¿Y cómo le llamarás?
No. Coro.
Coro
es bonito, Coro sí.
Pero este de la serie, y luego, pues sí, efectivamente, y Jonathan, y Heidi Pérez. Yo he conocido a Heidi Pérez. Y unos nombres que te puedes morir, claro, porque no pegan
Heidi
con
modelo.
Los apellidos.
A Heidi Klum.
Había una modelo que se llamaba Heidi.
Pero Heidi Klum, a mí me parece bien, pero
ya,
Heidi
por el
Pérez,
que le da clase.
Claro, porque Heida o Heide es un nombre bastante alemán, ¿verdad?
Es Adelaida.
Ah, sí.
Adelaida.
Ay, qué bonito.
Edelheid, sí.
No lo sabía.
Es que tengo varias amigas alemanas que tienen ese nombre.
Fíjate, de Juego de Tronos decía, han salido muchos nombres. Sí. Arya, por
Daenerys.
Ejemplo. Daenerys. Bueno, sí, me parece otro nivel, ¿eh? Daenerys, no. Pero Arias
y Japón, Japón es de la Casa de Papel, por ejemplo, que es lo que le pasó a
Tokio.
Yo lo más duro que he vivido en cuanto a los nombres fue una discusión con un chico o una chica, no me acuerdo, tendría yo unos 28 así, que quería ponerle Luzbel a su bebé.
Ay, ¿eso no es el nombre del demonio?
No.
El demonio cuando era, no era tan malo.
Cuando
bueno,
era ángel.
El ángel caído, Luzbel. Y bueno, nada, que Luzbel le iba a poner a la criatura. Ay. Digo, espero que se lo impida el registro, porque a mí me ponen el nombre de Lucifer y me da un ataque, vamos. Pero que lo encontraba bonito. Luzbel.
Pues que la llame Luzbel. Ella no Luzbel.
Que no le llame Dios, ninguna cursilada de esas, por favor, que la ponga
María.
Lola, Juana, nombres.
Pepita.
Kevin Costner también se puso mucho
ay,
tiempo.
Me encanta.
Sí, bastante, también. Incluso Kevin Costner de Jesús en las listas que se hicieron.
Es verdad.
Sí.
Y Onedólar, conocí otro.
Onedólar. Onedólar, además seguro O-N-E.
Onedólar.
Y luego dólar
colombiano.
Con una
digo, ¿cómo se llama eso. Usted así? Dice, porque mi papá fue a Estados Unidos y vio lo del... Onedólar y me lo puso por el dólar. Pero no,
bueno,
no,
el nombre
no
de
prefiero Onedólar que Luzbel. Mira, vamos a ver qué opina Carmen de estas fotos que ya son un poco revenidas, pero yo quería el criterio, sí.
Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estéis muy bien. Mira, acabo de ver los retratos oficiales de Kate Middleton por su 40 cumpleaños. La verdad es que no sé qué pensar. Parece ser que los han elegido su marido y sus hijos. Son como estilo así, no sé, como antiguo, como de la época victoriana. ¿A ti te gustan?
¿Te has visto
Vamos
las
a
fotos?
Ver, yo he visto las fotos, está muy guapa, pero sí, son un poco antiguas. Para una monarquía joven y moderna, yo me acuerdo el gran cambio que le dio Mario Testino a Lady Di. Le encargaron unas fotos y son esas fotos informales, ella con un suéter de cuello alto negro, el pelo para atrás mojado, no sé, le dio un cambio tan elegante, tan joven, porque Lady Di al principio era más cursi que un guante.
Es verdad, era remolluda.
Era una cursi, era típica cursilina inglesa, bueno, pues a partir de ahí fue un cambio radical. Kate a mí me gusta mucho, creo que lo hace muy bien, creo que es el mayor activo que tiene la corona inglesa, y esas fotos son bonitas pero muy victorianas.
Y la hacen como muy mayor, ¿no? Sí. Yo la veo como más mayor.
Más que mayor, es que hay una que está con el pelo así como medio ondulado, suelto, un vestido
A mí lo
blanco.
Que me parece es que se parece poco a sí misma.
Claro,
eso es lo que os digo.
Eso es, que sí. No tiene nada.
O sea, que ella
ver.
Tiene un rostro muy identificable ya, en el, monísima, tal cual, sí. Y que esta es otro rostro distinto,
sí,
como más
ser.
Natural, pero no se parece a sí misma.
Pero vamos, seria, para ser unas fotos de 40 cumpleaños, ¿es?
Sí,
40 cumpleaños, a mí no, creo que tenían que haberle dado un giro mucho más moderno, pues eso,
estoy
coger
un
fotógrafo como Mario Testino, como uno de estos. Que
sí,
son...
sí, no han estado muy brillantes. Mira, vámonos a la música.
Hola Carmen, buenos días. Mira, tengo una hija que es muy fan de los Beatles y me dice que mañana domingo resulta
sí,
que es el
¿verdad?
Día internacional de este grupo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles?
Pues mira, yo que a mí me pilló de pleno, porque los Beatles... Me
no se la ve en el vestidura
que,
de hoy.
Que todos... Ay, estos chicos, nos parecía que llevaban melena, porque llevaban flequillo. O sea, llevaban un pelo diferente, fueron diferentes, tenían un manager fantástico. Y al principio era lo de Yeye, She Love You, Yeye, Yeye. Pero luego mi canción favorita, creo, de los Beatles ha sido Yesterday.
Yesterday.
Sí.
All my troubles seem so far away.
Qué bonita.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
Qué bonita es. Sí, sí, muy hermosa. ¿A vosotros os gustan los Beatles, Paulete y Rubio?
Yo tengo que decir que no les he escuchado mucho, pero a mí me encanta la canción de Here Comes the Sun, sí. Que la han puesto mucho en películas.
También.
Sí, me gustan. No,
Entonces, marcan una época. Yo soy más de los Rolling o
Fíjate,
de Pink Floyd.
Sí, yo también. Soy más cañera. Es que los Beatles me parecen a veces un poco lentos.
Ajá.
Aunque... dicen que es conforme van pasando los años, lo vas escuchando de otra forma y quizá te gustan más, también por el momento de la vida en el que estés. Y hay una canción que hablábamos antes, Paloma y yo, que nos gusta, que es la de Hey Jude.
Ay,
que
esa
es más
me encanta a mí.
Esa iba a decir.
Esa es una de mis preferidas.
Y Let It Be, déjala también, marchar también.
Es verdad.
Pero Hey Jude es verdad que tiene una clase
el
extraordinaria.
El submarino amarillo.
Bueno, y luego aquí te preguntan por una cosa... Una cosa en la que yo no sé por qué no te han incluido a ti, mira.
¿Qué tal, Carmen? Muy feliz año. Acabo de ver la lista de mujeres más elegantes de España. Y están, por ejemplo, Victoria Federica, Rosalía, Georgina, la mujer de Ronaldo. Pero tú no estás, sinceramente.
Pues
¿te da
mira,
rabia no salir?
Gracias
con
a
las
Dios.
Mujeres que
sí, gracias
sí, porque
a
compartir
Dios.
Porque yo no tengo nada que ver con Rosalía ni con Georgina. Somos el polo opuesto, ¿no? A mí es que no me parecen, para empezar, no me parecen elegantes.
No.
De todas estas, con la única
no creo que sea la definición, no.
Victoria,
pueden ser resultonas,
Federica.
Pueden ser comerciales.
Claro,
pero...
pueden ser, es como si dicen la más elegante.
Victoria Federica sí te gusta,
así.
Siempre lo dices.
Sí.
Claro, o sea, yo de todas esas me quedo con Victoria Federica. Mm-hmm. No sé quién ha hecho esa lista, porque a mí me han llamado para preguntarme, pues creo que de La Razón o de ABC.
¿Qué te
de
parecía?
De las mujeres. Y yo de España he dicho, pues a lo mejor son personajes que no se conocen tanto. Pero me encanta Inés Domecq, me parece una mujer elegantísima.
¿Es diseñadora?
Me encanta Sofía Palazuelo,
sí.
Me gusta muchísimo, que será la futura duquesa de Alba.
De Alba.
Y bueno, hay muchas chicas jóvenes que me encantan.
Y la
Belén
reina.
Orsini también, que es cuñada. La reina, por supuesto,
sí.
Pues que a la reina la pongo en otro nivel.
Claro, persona
la
menos
reina
conocida.
Ahora,
quizá. Sí.
Ahora, desde hace unos años para aquí... Me parece que lo se está vistiendo muy bien.
Las dos reinas. Que la elegancia ya va según el tamaño de las uñas.
Pero vamos a ver,
Rosalía Lleva unas zarpas.
Por eso te he dicho que gracias.
Unas zarpas, me encanta la bonita.
Es que es verdad.
Yo gracias,
que me arañas con la
gracias a Dios que no me han puesto con estas, porque si no sería igual, yo una especie de... Vamos.
Yo no sé la elegancia.
¿Y de rebajas habéis ido ya? ¿Habéis ido de rebajas?
Sí, no, claro.
Yo tengo que ir.
¿Tú es online? Este abrigo claro. Maravilloso.
¿Ah, sí?
Uy.
Llevaba un año que me gustaba ese Miu Miu, pero me parecía caro, decía, bueno, tal, cuando haga mucho frío, no sé qué. Y llego a la tienda un día, hace poco, y digo, oye, ya, claro, ese abrigo lo habréis vendido porque no lo veo. Dice, no, está abajo, y digo, ¿y qué tal? ¿Y tiene algo de rebajita? Y me dice, el 40%, digo, ¿qué? Ahora mismo.
Para mí.
Claro, ves cosas agenciado. De, eso es lo que hay que comprar.
Tiene pinta de abrigado.
Algo ¿sí? que te gusta, es muy abrigado, pero suavecito.
Pero mira que ya he respondido a la pregunta del oyente.
Ay.
Claro, sí que voy de... Ah, es que me preguntaban...
Carmen, ¿qué tal? Una pregunta que nos hacemos mi novia y yo. ¿Tú eres de las que suele ir de rebajas? ¿Cuál es el mejor chollo que te has encontrado?
Pues ya te he contestado. Me he encontrado chollos siempre que encuentro una prenda que a mí me gusta, pero yo no compro porque algo sea un chollo, sino una que ya le tenía echado el ojo... Y espero a ver si llega a rebajas. Entonces, cuando ya está 40%, pues entonces me la
pero es
compro.
Que te encuentras ahora, 50. Por ejemplo, trajes de noche de Adolfo Domínguez por 80 euros.
Claro, pero ahora qué cuando barbaridad. Te pones el traje de noche, lo tienen que poner antes de Nochevieja.
Claro, ya, pero eso no ahora, pasa.
Pero lo guardas.
Claro. Es el momento de comprar cosas buenas. Ya. Fondo de armario, ¿no, Carmen?
Totalmente. Ahora es cuando tienes que comprar cosas buenas. Un buen suéter con cashmere, que normalmente es un poco caro, pero ahora lo puedes encontrar... mucho más barato, aquel bolso que te encantó, pero que sabes que va a ser un poco intemporal en tu vida, el abrigo, estupendo.
Uh-huh. Luego las marcas más como Miu Miu, bueno, me sorprende, pero hay otras marcas que pasan de las rebajas.
No, por ejemplo, anda, Dior no hace rebajas, claro. Chanel, bueno, hacen algunas, pero algún poquito, pero solamente avisan a lo mejor a 15, a 10 clientes.
Lo que pasa es que...
Ah, mira.
No avisan y lo tienen escondido. Son rebajas clandestinas.
Ya, qué maravilla eso, por Dios. Yo quiero apuntarme.
Nos vamos a ir un momentito a la clandestinidad. Revolvemos en nuestro magín y hacemos fin de semana de viajes enseguida, donde os vamos a hablar de pequeños paraísos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Cada vez me gusta más fin de semana de viajes, quizá, porque las restricciones que impone la pandemia justamente hacen volar la imaginación. ¿Qué mejor que dedicar un rato al filo del mediodía del sábado para soñar dónde irte? Y hoy hablamos, fíjate, de pequeños paraísos. ¿Qué pequeños paraísos se te vienen a la mente,
España,
Carmen Lomana?
¿En España o
bueno,
en el
donde
mundo?
Se te ocurra. Tú dices, pequeño paraíso.
Bueno, y para mí, en España... Adoro Menorca, para mí ha sido
no
un paraíso. Las
no
playas,
me extraña.
Las calas, el mar, ese puerto de Mahón cuando entras, tomarte luego ahí un café. Es todo tan evocador, la cala Macarelleta, la cala Turqueta, es tan bonito Menorca.
Todo tan limpio.
Y tan limpio, y cómo
tan
cuidan
bien
el
conservado,
patrimonio.
La naturaleza integrada todo. Con las playas.
Todo tiene armonía, los restaurantes.
Yo fui
no
con mi amiga
nada.
Mercedes y pasamos, pues no hace mucho, hará 3 años que conocimos Menorca. Y
yo he tenido
fue
casa,
estupendo.
Guillermo y yo veraneábamos allí. Y luego, pues, Ciudadela, llena de palacios maravillosos, italianos, en esa tierra, con esa piedra de marés y arenisca, porque es un color especial. Por eso en Ciudadela los palacios además tienen un plus, para mí me parece muy interesante, que siguen viviendo familias desde hace 400 años ahí.
Fíjate qué bonito,
la misma familia.
Luego esa influencia inglesa, el descubrimiento de las antiguas fábricas de Ginebra
en la isla. Eso es más en Mahón.
Sí, efectivamente. Toda una cultura, incluso en las ventanas, de influencia británica, de lo más curioso.
Y al hablar menorquín, dicen mucho el I do. Dicen I do, y de repente, ¿qué es eso de I do? Y claro, viene del inglés, I do.
Ah, no lo sabía, fíjate.
Sí, y muchas otras. Yo adoro. Y luego, si me dices en el mundo mundial, Maldivas. O sea, yo cuando llegué a Maldivas...
A ver, cuéntanos, que yo no estoy en las Maldivas.
Esto es el cielo en la tierra.
¿Pero qué tiene Maldivas que no tenga Dominicana, que no tenga las Islas Mauricio, que no tenga...
No sé, a mí Maldivas...
Nuestras Canarias...
El mar de Maldivas, cómo está... cómo están organizados todos los bungalows, cómo estás durmiendo sobre el mar y viendo los peces, viendo pequeños tiburones pero que no atacan, levantarte por la mañana y bajas de la cama al mar. Y después hay... ¿no? Es toda la estructura de la isla.
Sí, ya entiendo.
Y hay muy poca gente y no ves a nadie, vas en bicicleta o vas caminando... Y llegas al restaurante de esa zona y está en la playa también. Entonces vives como un poco salvaje, pero sofisticado. Y nadar con tortugas, ir haciendo, yo como no sé hacer windsurf, pero sí me siento encima de la tabla, ir remando, bajarme, nadar.
¡Qué bonito! Me ha parecido evocador extraordinariamente.
De verdad, Maldivas, si tienes un poco de dinerete, porque y luego el viaje es un poco largo, pero de verdad, cuando llegas allí merece la pena.
Bueno, yo ya he ido de viaje con tu descripción, y ahora me voy a ir, si te parece, a dos extremos en nuestro bellísimo país. Primero nos vamos a detener en las Islas Cíes, en el norte, en Galicia. Y después nos vamos a ir a la Isla del Hierro. Son dos pequeños paraísos españoles. Soledad Chayán es delegada de Vigo en la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia. Buenos días, Soledad.
Hola, buenos días.
Cuéntale a la gente que no sepa en absoluto qué son las Islas Cíes.
Pues las Islas Cíes son parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Islas Atlánticas de Galicia, que está formado por cuatro archipiélagos distintos, y las Islas Cíes pues son, desde luego, las más conocidas y de las más visitadas.
¿Por qué tenemos que conocer las Islas Cíes?
Bueno, pues por las playas paradisíacas, el entorno natural que se puede disfrutar, el silencio, la flora, la fauna y...
Es que hay que decir que las Islas Cíes están vírgenes.
¿Qué época del año?
En las Islas Cíes no están edificadas, bueno, no sé si hay alguna cabaña, pero vamos, no están edificadas en absoluto. Te tienes que apuntar a un cupo para visitar las islas. ¿Cómo es esto, Soledad?
Sí, hay un límite de visitantes diarios para permitirnos disfrutar con más calma del entorno. Eso facilita mucho el poder relajarse y realmente dejarse envolver por ese entorno natural.
Pero dime,
esto es una iniciativa que surgió hace unos pocos años porque anteriormente no se estaba respetando mucho y la verdad es que era un poco agobiante ir, ¿no?
¿Y tienes hoteles donde te puedes quedar si te quieres quedar 2 días? Que a lo mejor hay un cupo de
camping.
Tiempo para quedarte.
No, un
hotel
no,
completamente
decíais,
salvaje, bonito.
No, eso tienes que quedarte
no
en tierra
firme.
No se puede
construir.
Claro.
Sí, no se puede
pero
construir.
Pero te puedes quedar en tierra firme e ir con los cruceros.
Pero bungalows o algo.
No, nada.
Sí. Bungalows no, hay tiendas de campaña.
Ya.
El camping ofrece el alquiler de tiendas de campaña que ya están premontadas, porque sí que es verdad que solicitaron hacer bungalows, pero no se permitió. Entonces, pues alquilan con camas y se puede estar allí una semana, dos, tranquilamente,
bien,
disfrutando,
estupendo.
Porque la noche de Cíes también es algo para disfrutar. De hecho, es destino Starlight, para donde se puede ver el cielo totalmente despejado.
¿Y qué época es favorable para la visita? Te preguntaba Carmen.
Cualquier época del año, porque cualquier época del año muestra aspectos distintos. el paso de las estaciones. Pero bueno, personalmente para mí mis favoritas son primavera y otoño, ¿no? Son las épocas así de más cambios que hay. En primavera además es muy bonito visitarlas porque se ven los pollitos de las gaviotas paseando por los caminos porque no temen a las personas.
Pero si
allí
te toca...
el entorno está pensado para que nosotros vayamos a visitar la casa de las gaviotas, ¿no? Son ellas nuestras...
invitadas, anfitriona. Sino que somos nosotros sí. los que las visitamos. No,
yo te preguntaba por el tiempo, porque claro, en Galicia y Finisterre y toda esa zona arrecia, pero fuerte.
Pero no tiene nada que ver. En la no. zona de Rías Baixas tenemos un microclima, sí, la verdad es que disfrutamos de más tiempo de sol, unas temperaturas más agradables, pero es que además dentro del microclima de las Rías Baixas sí ese es otro microclima. Porque al estar justo a la entrada de la ría, pues muchas veces cuando tenemos esas borrascas, ese mal tiempo en la costa, pasa de largo Cies. No es la primera vez que salimos de Vigo totalmente nublados, incluso con llovizna, y llegamos a Cies y está totalmente soleado.
Es una zona absolutamente virgen y bellísima, indispensable, las Islas Cies, sí. pero además ha sido elegida por el New York Times, por la revista del New York Times, como un pequeño paraíso, y han elegido dos en España. Han recomendado, por un lado, las Islas Cies y en la otra punta del país, la isla del Hierro. Desde allí tenemos también un interlocutor, Tanausuzu Maquero Nuez, es gerente de Activa Canarias, responsable de la oficina técnica de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo. Tanausu, buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Qué gusto. La verdad es que el Hierro tiene también esa limitación de aforo que ocurre en las Islas Cies, ¿verdad? Que tampoco cabe muchísima gente en la Isla del Hierro.
Así es, efectivamente. Fijémonos que el Hierro actualmente tiene una población aproximada de 10.000 habitantes. Si lo comparamos, por ejemplo, con un barrio de Madrid, como puede ser Barajas, que son 50.000, pues ahí nos hacemos a la idea para 264 kilómetros cuadrados que tiene la isla y el paraíso natural que
¿Y qué tiene de especial?
De sostenibilidad. Eso, precisamente, es un destino que busca la sostenibilidad. Y hace ya unos años que se ha marcado una ruta muy seria con una serie de programas y de actividades. Y, por ejemplo, el New York Times, que tú ahora, Cristina, lo nombrabas, pone de relieve el proyecto de energía renovable de Corona del Viento.
Claro.
Es un proyecto de energía que lo que hace es suministrar de energía limpia 100% a toda la isla.
Yo diría, si me permites, que una de las maneras de conocer el Hierro, si uno no se puede acercar, es la famosa serie de ese nombre, que se ha hecho popularísima en el mundo entero y que ha logrado unas vistas desde el aire panorámicas de una belleza extrema. Se trata de un territorio volcánico casi de color naranja fuego, con una vegetación fabulosa, endémica, y que alterna todo el rato los grandes farallones de roca y la vista del mar vertiginoso. Entonces, realmente es un lugar para rutas en bici, para senderos, para saltos en parapente, kayak, para además la fotografía submarina más impresionante en La Restinga, el famoso lugar que se hizo tan conocido con la erupción del anterior volcán.
Yo no conozco Hierro.
Hierro
conozco otras, porque Canarias, conozco Fuerteventura, que me entusiasma también.
Que es todo playa.
Pues tienes que venir, Carmen. Yo creo que es un sitio espectacular. Tienes un parador nacional muy coqueto,
pues claro,
de un tamaño pequeñín, muy acogedor, familiar, pero es un parador nacional con la categoría que tienen nuestros paradores, además de que tiene algunas villas estupendas con su piscina.
No sabía, pues me están entrando todo. Unas ganas de ir.
Bueno, hay
enormes.
Incluso en el Hierro el hotel más pequeño del mundo, ¿verdad?
Efectivamente, es difícil conseguir habitación. Sí, es el más pequeño del mundo, pero tiene una habitación muy sofisticada, con todos los servicios permanentemente, y es un sitio idílico.
¿Cómo se llama el hotel?
El mundo. Así, el hotel
más
pequeño.
El hotel más pequeño del mundo está en un saliente, en un istmo, de tal manera que la habitación da al mar por los dos sitios, es muy pequeña, y el lugar es prodigioso, porque es casi un puentecico en mitad de un farallón ahí de roca, ¿no?
Qué bonito.
El Hierro es indispensable.
Se encuentra en el municipio de Frontera, que es como si fuera una media luna, en la cual te encuentras como si fueran la mitad de un cráter del volcán que mira hacia el Océano Atlántico, hacia América. Y es espectacular las vistas y la naturaleza que te rodea.
Y para la visita del Hierro, Tanausú, yo no sé si tenéis problema de aforo, porque claro, particularmente la serie ha hecho tan popular la isla que yo no sé si vais a veros un poquito desbordados.
Mira, actualmente es verdad que hemos tenido aforo completo, incluso en época de pandemia. Hay que darse cuenta que es una isla muy reducida y las camas que hay, como decía, además del parador, son pequeñas casas. Entonces el aforo lo limita prácticamente las mismas camas que hay para pernoctar. Luego tenemos un aeropuerto de uso plenamente operativo, pero el aforo lo limita a las propias condiciones de la isla, cosa que ha hecho que se mantenga el vergel que es, ¿no?
¿Y vas, por ejemplo, desde Madrid, Madrid-Tenerife o Madrid-Las Palmas? Y luego ¿o hay vuelo directo al Hierro?
Sí, tienes vuelos directos en ocasiones, pero lo más sencillo y lo más frecuente es ir a Tenerife Sur, es lo más cómodo, porque sabemos que en Tenerife tenemos dos aeropuertos, Tenerife Sur, y de Tenerife Sur al aeropuerto de Valverde, que es la capital de la pequeña isla del Hierro. Desde Gran Canaria también pueden llegar al Hierro sin ningún tipo de problema. Estamos muy bien conectados y a 2 horas de Madrid.
Son dos muestras maravillosas de la variedad de España, desde el verdor extremo y la blancura de las playas sobre el mar Cantábrico de las CIES, el Atlántico ya, porque ya es doblando hacia las Rías Bajas, efectivamente, gracias por la corrección, Soledad, a la roca quemada, que es el Hierro derramada sobre el mar en Canarias.
¡Qué poético!
Es que son cosas tan grandes que solo pueden pasar en España.
Tienes un nombre guanche, ¿no? ¿Tan como es?
Tanausú.
Tanausú.
¿Qué origen? Sí, efectivamente, es un nombre de la isla de La Palma, de la isla que ha tenido el volcán.
¡Ah, tan maravillosa! La isla bonita.
Hasta los nombres son sobrecogedores en Canarias, la verdad.
Sí. ¿Mm? Es precioso. Un nombre curioso, significa testarudo, pero yo suelo decir que para mí es firme de convicciones.
Claro.
Pues ya somos dos tanausúes, querido. Gracias a Soledad Chayán, a Tanausú Zumaquero. Gracias por presentarnos esos dos maravillosos paraísos que la revista The New York Times ha descubierto en España, las Islas Cíes y la Isla del Hierro. Y vamos a comentar la última hora del estado de salud de José Ortega Cano. Laura.
Sí, el diestro tuvo que ser ingresado ayer por la tarde de urgencia en un hospital madrileño por una obstrucción intestinal. Y es que el torero, ya retirado, sufrió unos fuertes dolores abdominales durante varias horas, pues que requirieron asistencia médica. Ortega Cano estaría estable y en planta. Según su hija Gloria Camila, dice que su padre arrastraba problemas estomacales derivados, entre otras cosas, de medicaciones y también de una hernia, pero que mandaba un mensaje de tranquilidad, dice que está divinamente y muy guapo, así que nada, desde aquí le mandamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación.
Que no es tontería una obstrucción intestinal,
pero hay mucha
¿eh?
Gente, yo es que gente joven, que de repente hace poco una amiga mía, mucho más joven que yo, como de 30 y tantos, estuvo mal, pero horrible, ¿eh?
Pues grave,
con
graves.
Una obstrucción.
Y debe ser muy doloroso, dicen.
Y es verdad lo de los medicamentos, que a veces pensamos, vamos a tomarnos un ibuprofeno, que esto no hace nada, un paracetamol, no sé qué.
¿Y qué pasa?
Y al final
te puede atacar.
Eso te puede hacer mal en el estómago, porque al final estás metiendo a tu cuerpo...
Mucha caña.
Sí, así que bueno, pues nada, que se recupere pronto, Ortega Cano.
Eso es.
Feo lo que ha pasado, ya sabéis, en Gran Bretaña, donde la reina Isabel II ha tenido que retirar los títulos a su hijo Andrés, Paloma.
Sí, por el escándalo que lo vincula directamente con el caso de abusos sexuales de Jeffrey Epstein, el productor estadounidense. El príncipe Andrés fue demandado por una joven que asegura que cuando tenía 17 años fue obligada a mantener relaciones sexuales con él. El posible juicio contra el tercer hijo de la reina Isabel II podría estar cerca y por eso la monarca ha anunciado en las últimas horas la decisión de retirar a su hijo, entre otras cosas, el título de Alteza Real, y de que en caso de que finalmente se celebrara ese juicio contra él, deberá defenderse como un ciudadano cualquiera.
Claro, no le quita, porque ella le estaba ayudando para los juicios, porque claro, eso es una ruina en
Totalmente.
Estados Unidos. Y ahora le ha quitado todo. Qué duro debe ser ser madre y ser reina, ¿no? Y encontrarte con esto, porque además os diré que es el hijo favorito de la reina Isabel
II. El ojito derecho.
Sí, entonces lo está pasando muy mal. Lo que pasa es que esta señora maravillosa ya que debe estar curada de espanto de todo. Pero dicho esto, que empecé una barbaridad, yo hay cosas que no entiendo. Porque hay una foto que está esta chica abrazada a él, sonriendo, riéndose, que parece que está encantada de la vida.
Bueno, pero con 17 años, ¿qué responsabilidad le vas a pedir? Si estaría la mujer descelebrada.
Eso era una secta al final, ¿no?
Pero no era esa solo, si lo malo es que tenían a muchas chicas.
Una barbaridad.
Y entonces, ¿cómo este hombre se ha podido meter en semejante... O sea, tener una vida tan depravada para... No, nadie habla de sus hijas, que tiene dos hijas.
Es verdad, Ferguson, y de
su,
¿no?
Sí, y de su exmujer, de Sarah Ferguson. Uh-huh.
Qué tela, ¿eh?
Que
también
tiene
que
ser
estar pasando...
durísimo porque eso pues sí. Estaba pasando cuando ella estaba casada también con
efectivamente.
Él.
Efectivamente. Y por cierto, hablando de la reina Isabel II, va a celebrar ahora su jubileo platino.
Es
decir, que lleva 70
Soy
años
fan total.
reinando casi nada. Casi nada.
El jaleo de la semana me lo vais a tener que explicar, porque es el que se ha montado
a ver,
con Antonio David y Marta Riesco. Oye, oye. Y yo no sé por qué esto es tanto follón, pues Carmen.
Yo tampoco, porque es que esta familia... Vamos, ella es soltera, es una chica, una periodista de Telecinco, que trabaja con Ana Rosa. Y él, bueno, él era un hombre casado. Y luego, ¿por qué se ha montado tanto? Primero, porque son personajes muy conocidos de todo este mundo, Sálvame y todo esto, ¿no? De Telecinco. Y de la prensa, porque ahora la prensa española es que tiene una cantidad de gente muy friki metida por ahí. Que bueno, pero claro, su mujer ha estado en Supervivientes, la pobre Olga, diciendo lo enamoradísima que estaba, lo buen marido que era, lo feliz, y entonces...
Y a la que ha salido,
repente
¡pum!
Sale y se encuentra que está con otra, que no han dicho nada, pero por lo que se comenta en los pasillos de Telecinco, llevan 2 años de tonteo, 2 años.
O sea, estando él casado.
Claro, claro, y ese es el problema, porque él no ha dicho ni mu.
Pero ahí es que vamos a ver, este Antonio David Flores, este es el guardia civil
que
estaba casado con la hija de Rocío Jurado.
Eso claro, es. Pero que es que ahora ha habido unos líos, porque entre todo lo que ha dicho la hija de Rocío Jurado...
Eso te iba a decir.
Entre
que...
los hijos, lo otro, bueno, la niña...
Pero este es el que atormentaba a esta criatura.
¿A quién? ¿A la hija?
Sí.
No, esa teoría era la madre, ¿no?
No, vamos a ver.
A ver, Rocío, hija.
Sí, que me dice Martín que Rocío
hija, Rocío, la hija de la más grande, estuvo casada con este, se fue de casa para casarse con él. Bueno,
pues eso, y este no es el que
le atormentaba. Eso es lo que ella dice. Yo no lo veo tan claro.
Y resulta que se revela que sí que es un perverso, que digo yo que...
Pero que no es perverso, no es perverso.
Hombre, es un poco adúltero, ¿no?
Bueno, adúltero sí, pero de adúltero a perverso, si se ha enamorado.
Digamos que cree
esta...
en la poligamia, más que...
que bueno, tiene abierta la mente.
Yo creo que no hay que meterse en eso, eso tendrá
no,
que ser...
No, si él quiere cambiar de pareja, pues bueno.
Y su hija serán las que... Y la hija, pobrecita, es que le vienen por todos los lados, porque la hija adora a Olga, ha sido como su madre, como digo, pongo aquí como.
Sí, no se ha criado con ella, vamos.
Se ha criado con ella, Olga se ha dedicado a cuidar a 2 niños que no eran suyos, con todo el amor del mundo, y uno de los niños con un pequeño problema, y bueno, por eso la gente... están pues en el
Y Rocío Flores es amiga también, a su vez, era amiga de Marta Riesco, además.
Madre mía.
¿Y se han conocido cuando han empezado a ver este culebrón? No,
no antes,
se conocían
de la tele.
Porque Marta era periodista, andaba por los pasillos de Telecinco.
No, sigue siéndolo, sigue siéndolo.
Sigue siendo, es una gran familia y Marta pues es de la edad de Rocío, hija.
Bueno, y en la tele estarán contentos porque tienen ya culebrón para otros 30 años, ¿no?
Bueno, no sabes, llevan mañana, tarde, noche, madrugada.
Es un enganche,
esos, y los de la Casa de los Secretos y los de no sé qué, es que todo el tiempo.
Oye, y la que está emocionalmente en estado preocupante es Isabel Pantoja, Laura.
Sí, sí, y parece? Es que no están siendo tiempos fáciles para la tonadillera. La relación con su hijo Kiko, pues no pasa por su mejor momento, una vez más, y además, bueno, ya sabemos que su madre, doña Ana, murió hace poco. Y a ello se suma que está previsto que se estrene próximamente una docuserie con su expareja Julián Muñoz como protagonista.
Lo de Isabel es que pone un circo y le crecen los enanos.
Sí, pobrecita, desde
es
luego.
Es que no es normal, es que es todo el día.
Bueno, pues Julián Muñoz amenaza con que va a contar toda la verdad sobre su relación con la tonadillera.
Uh-huh. Y bueno, fuentes cercanas a la cantante aseguran que estaría encerrada en Cantora sin querer salir, que su estado de ánimo es tan bajo que están totalmente preocupados. Uh-huh. Y bueno, decían a la revista Semana estas fuentes que no coge llamadas, no recibe visitas, yeah. Y aunque lo peor que lleva es el distanciamiento con su hijo Kiko.
Pero es que, bueno, oye, claro, tener pobrecita. Un hijo como Kiko es un espanto. Sí, ¿eh? Horror, lo que qué quieres horror. Totalmente.
Qué, sea, horror, qué horror.
Un hijo
horror.
No puede decir las barbaridades que ha tú dicho siempre este lo has chico. Dicho. Y además, en el fondo, en el trasfondo, es porque quiero más dinero y quiero más. Y gracias a que Isabel no ha vendido Cantora ni se la ha repartido con él, porque tampoco tiene por qué, porque ella es la usufructuaria. Uh-huh. Este chico a lo mejor el día de mañana podrá
tiene
heredar,
un futuro,
porque
claro.
Si no se como lo farrea todo, todo. Ahora,
y este luego Julián hay otra Muñoz que dice que va a contar no, pero ahora Julián, todo, este también viene a por pasta.
No, bueno, él la pasta se la pagan en Telecinco, pero lo que pasa es que yo creo que no va a decir nada malo de ella. Estoy no. segura. No, el que único que ha dicho es que es que tenía verdadera adicción por Fíjate. Ella. Que ya era una cosa como casi enfermiza, ¿no?
¿Y Kiko, qué es lo que ha pasado? ¿Que ha dicho cosas de su madre?
Bueno, pero ¿qué no ha dicho? Ha dicho ya. de todo. Ha llegado a decir, casi prefiero pues verla en la cárcel.
Ella, que ha roto con ella.
Y la ha llamado de todo, le ha dicho de todo, de mala madre, de todo. Pero ¿mala madre por qué? Porque no me ha dado el dinero que... Mira, yo hablé con el abogado que llevó todo lo de Kiko, porque Kiko le habían puesto, pues como era pequeño, habían dejado un abogado. Y eso se repartió todo perfectamente en su día. Y además, por lo que yo sé, Isabel era un poco como la heredera universal y los otros, bueno, pues tenían cada uno su parte, pero ella tenía el usufructo, por lo menos de Cantora y de otras muchas cosas. Y al final, bueno, pues llegaron a un acuerdo, pues yo... No tengo el usufructo, os quedáis con esto. Y a este chico se le dio lo que tenía que dársele.
Que yo creo
lo que pasa Kiko... es que de repente, como él se ha gastado todo el dinero y sí. más, pues fue a la televisión que le pagaron y se pasó meses hablando mal de su madre, vaya, diciendo que le había... Llevaba montones de papeles que nunca supimos qué papeles eran porque no enseñaba una cosa como Dios manda. Y era todo...
Qué disgusto,
además,
de verdad.
Suponiendo que eso pase, Cristina, vas y lo arreglas con tu abogado, claro. con tu madre y con el abogado de tu madre. Pero en la intimidad. Pero no ante todo España.
Bueno, sobre todo porque demuestras que lo que quieres es otra cosa que sacar tajada claro, en tiempo claro. real.
Yo lo que pienso de este chico no es que ha tenido polvo? Todo desde que nació. Claro. Y luego se le ha consentido de más. Y eso es un monstruo que se va haciendo poco a poco, no, poco a poco, y el que el monstruo al final se ha comido.
Él ha tenido muchos problemas, que ya sabéis cuáles son, porque él ganó mucho dinero al principio, pero se lo gastó viene de todo. Eso. Luego, durante el confinamiento, pues debió de, pues eso, no tenía dinero, entonces se sacó este. Sin embargo, mira, una hija adoptiva como es Chabelita, ha sido muchísimo mejor hija con su madre, mucho más discreta, mucho más cariñosa, que de acuerdo que todos viven, de ser hijos de Isabel Pantoja sí, y de estar en las televisiones por ser hijos de, que por lo menos podían ser agradecidos. Totalmente. Pero Chabelita tiene mucha cabeza, habla muy bien, nunca le ha oído decir nada en contra de su madre y a lo mejor tenía más motivos que Kiko, ¿sabes? Porque yo he hablado mucho con Chabelita en la isla porque fuimos compis.
Las no islas unen mucho.
Y me llamaba Tita y hablábamos mucho porque teníamos tanto tiempo. Y jamás, siempre estaba agradecida y siempre con mucho cariño. Hablaba mucho peor de su abuela, Ana Pantoja, y de su tío.
¿Y lo que no
porque
vais
la
a...
hacían ver que no era de la sangre de la familia. Creo que la hacían así.
Le tocaban las muñecas con desprecio. Pues vaya, oye, tenéis que contar qué asignatura ha suspendido la hija de David Bustamante, porque es de lo más simpático el
claro,
asunto.
Pues mira, esta es la de En casa del herrero. Pues mira, ha suspendido música.
Toma ya.
Lo ha desvelado el propio Bustamante en una entrevista en televisión. Y bueno, más allá de la divertida anécdota, la revista Lecturas lleva un reportaje también sobre el cantante de Operación Triunfo. Bueno, en ella, el actor del musical Ghost habla de su buena relación con su expareja, con Paula Echevarría, uh-huh. y comenta el feliz momento en el que se encuentra junto a su actual pareja, Yana Olina, con la que lleva ya 4 años de relación. Bueno, sobre su hija Daniela, dice que la relación no puede ser mejor. Dice en la revista Lecturas lo siguiente: soy papá, no soy amigo, soy su padre y desde la paternidad no significa que tenga que ser estricto, soy educador. Pero bueno, dice, nos llevamos muy bien, lo pasamos muy bien juntos, pero somos padre e hija, eso hay que dejarlo claro. Así que esa
mira,
es la
Bustamante
educación
es tan bueno, tan cariñoso, sí,
tiene
tan
pinta,
simpático.
Tiene pinta.
Lo que pasa es que hubo una época que era muy casquivano, andaba. Entonces, por eso yo creo que se separaron, sí, porque han vidas muy diferentes.
¿Qué?
Y Paula también.
¿En serio? Tiene... Pues a mí me parece un hombre sentadísimo.
Pero
hombre,
estás tomando
ahora, ¿no?,
el pelo, ¿no?
Ah, no, no. Te lo juro, ¿ah, de sí?, verdad que me parecía, no sé, de las veces que le entrevistaba.
Nada mal,
resulta,
muy cuerguista, muy que cuando se levantaba ella se acostaba a él, ¿no?
Ah, sí.
Anda,
ah, no,
fíjate,
lo
pero los
bueno,
veo
pues
muy
yo
buenos
me
callo,
¿no? No, pero me... se quiere sí, mucho sí, y cada uno ha rehecho su vida y él es buenísimo y jamás Paula ha dicho ni una palabra mala de él ni él de ella.
Mira,
y
eso
es de agradecer, porque a mí esas guerras que luego... Sí, sí, es que él, bueno, pues no sé, la vida de cantante y Paula... Uh-huh. Paula es muy clásica, es una chica muy muy de su casa, muy normal, muy,
ah,
muy
que buena. Cosas, está ahora, ¿eh?, ¿no?, con un Miguel Torres. Sí,
oye, y antes de irnos tenéis que contar lo de Megan Fox y la petición de su novio de boda,
bueno,
porque es que
parto.
Eso hay que contarlo en el último minuto, Palo.
Tenemos un minuto. Si queríamos que habíamos visto
Carmen,
cosas raras en las peticiones de matrimonio, es que no habíamos oído esto. La actriz, que es conocida por muchos por su papel en Transformers, anunció en redes sociales que su novio, que se llama Machine Gun Kelly, le pidió matrimonio. Está aquí todo normal. Lo curioso llega cuando explica cómo ha sido. Dice que, bueno, después de haber recorrido juntos el infierno, de habernos reído, no sé qué, bueno, pues él me pidió matrimonio, yo le dije que sí, y termina diciendo, y luego nos bebimos la sangre del otro.
¿Qué
así,
dice?
¿Cómo lo estás oyendo?
Sin anestesia. Entonces,
bueno, pues eso es de la serie Vampiros.
Sí, ya, pero...
de Crepúsculo.
Claro, y quien dice, será una metáfora, será una forma de hablar. Pero es que él lleva, se le ha visto alguna vez en las fotos, un colgante en el que hay un vial con sangre de ella. Entonces dice...
¡Qué horror!
Así que nada.
Oye, hablando de Meghan, no sé si me da tiempo, de la duquesa esta que vive en Estados Unidos,
Meghan Markle.
El otro día pongo la televisión, una película, y sale ella y hacía pues como de una bindingui que lo que buscaba era alguien con mucho dinero y con estatus para casarse.
Pero antigua.
Pero antigua, antigua. Digo, mira, premonitora.
Ahí queda eso, premonitorio. Nos vamos a las noticias y después regresamos con más.